Archidgine de los Anillos. Opa, Warhammer 40k barra Pokémon. Este fic, al igual que el de Wednesday y muchos otros, se publican solo viernes y lunes, ya que por el momento tiene pocos capítulos. Espero los disfruten. Un pobre desgraciado fue succionado violentamente por una herida ultradimensional en la realidad, lo que lo llevó a sus secuestradores, hombres rana lagarto mágicos, hiperinteligentes y biológicamente inmortales que viajan por el espacio, para convertirlos en una herramienta viviente, un arma y un medio de transporte, los tres en uno, contra su voluntad, aunque su nueva forma era extrañamente similar a la verdadera forma del Pokémon número 720, opa, tanto en apariencia general como en poder. Veamos cómo le va a un humano convertido en monstruo de destrucción masiva en este universo de oscuridad lúgubre y cómo reaccionan el universo y sus jugadores ante él, ya que ahora era una parte integral del gran juego, para bien o para mal. Capítulo 1. 1. Secuestro interdimensional en los confines más profundos de la dimensión laberinto, también conocida como la telaraña, se encontraba una estructura de tamaño igual a lunas, era una fortaleza compuesta de un elegante material negro de origen esotérico adornado con la más potente y pura energía psíquica. Una fortaleza de piedra negra sería al menos lo que las especies mucho menos avanzadas y psíquicamente dotadas del futuro lejano llamarían la versión bastarda de una creación sin igual de la ciencia y la tecnología de la disformidad más allá de la comprensión mortal. Era un arma, un escudo, un hogar y mucho más. No era una simple herramienta para embestir. Dentro de la cámara más segura de este misterioso edificio había cientos de individuos cuya apariencia era la de un cruce entre anfibios, terópodos primitivos y reptiles. Esos seres de sangre fría eran conocidos por muchos nombres, destacándose los antiguos, eran portadores de inmortalidad biológica, talento psíquico y conocimiento. Incluso el cambiador de caminos ahora no es más que un océano gestante de tumultuosa y siempre cambiante gestal de emociones en el mar de las almas que envidiaría por toda la eternidad. En la parte más central de la cámara, bañada por una suave luz verde, había una enorme figura encorvada vestida con complejas túnicas y joyas de un color y una forma imposibles con un propósito misterioso. En una de sus verdes manos izquierdas escamosas y con garras, compuesta por dos pulgares y tres dedos, había un bastón blanco puro de luz siempre cambiante. El cristal en forma de dodecaedro se iluminó de un púrpura brillante cuando la figura reptil golpeó el suelo con la punta de su bastón. La realidad tembló por el impacto. La segunda fase del ritual de toma puede comenzar. Abrimos el velo de la dimensión del laberinto y dejemos que la cuna del alma de mi fortaleza santuario florezca. Una antigua voz de poder incomprensible con una cualidad femenina hizo eco desde esta misma figura y llegó a cada mente presente a través de una de las artes más fundamentales y simples del mar de las almas, la telepatía. La respuesta fue inmediata y de acuerdo unánime por parte de los cientos de antiguos debajo de ella, sus leales súbditos y amigos. Como la ancestral Tilla desea, lo haremos realidad, nuestros cuerpos, mentes y almas son suyos. Y así, un zumbido melodioso compuesto de silbidos y chasquidos armoniosos comenzó a resonar, su coral afectó al mundo que los rodeaba, la energía psíquica se filtró y el tiempo actuó sin reglas estrictas. Tilla cerró los ojos, su pupila entrecerrada brillaba con un blanco puro que aún se podía ver a través de sus tres párpados, luego su cuerpo se movió, meticulosos y fascinantes eran sus movimientos mientras golpeaba rítmicamente la hierba a sus pies con la punta de su bastón. Cada golpe de su bastón creaba el sonido de campanas distantes. Controlar el velo de la dimensión del laberinto que lo separaba del mar de las almas, una dimensión separada del reino material de las emociones puras, en un entorno normal, no requeriría para ella más que el movimiento de un dedo con garra. Pero este no era un entorno normal, su visión no limitada a la mera biología le dio una visión que llevaría a muchos a la locura, ya que las paredes cristalinas pero líquidas del laberinto se movieron mediante un proceso similar a cómo funcionaría la membrana de las células. El velo se había moldeado a sí mismo en un túnel que conectaba con el epicentro de la torre más grande de su fortaleza, luego se hizo un túnel y se abrió el final. La vista era imposible de describir ya que ninguna palabra sería suficiente para describir su majestuosidad, pero la imagen de una singularidad gravitacional sería cercana. El pozo de la eternidad y, su respiración se entrecortó pero la calma permaneció en su ser, no era la primera vez que podía contemplar un fenómeno natural tan místico, una prueba de lo poco que aún se enfrentaban los antiguos a aquello más grandioso del universo, tanto material como inmaterial. Y este lugar y este fue el punto de origen de todo, donde todo empezó y donde todo terminará, el punto donde estaban el espacio y el tiempo y el centro del universo, y más, mucho más. Era el punto de conexión con otros universos, una palabra que representa una planta divina inventada por la especie más exitosa de gran simio sería la descripción perfecta. Yggdrasil y el Pozo de la Eternidad era solo uno de los extremos de sus muchas, muchas ramas. El Pozo de la Eternidad como tal es el método más directo para interactuar con otros universos y la razón exacta del ritual en curso. La fase 3 del ritual de toma puede comenzar, entonemos nuestra voluntad en realidad para que obedezca nuestras palabras, dejemos que nuestra presencia trascendente reine suprema, mi leal progenie, entonó con fervor. La energía psíquica explotó, al mismo tiempo que la aguja en el epicentro de la fortaleza de piedra negra se abrió lentamente, el elegante material metaloide negro dejó lugar a 36 pétalos abiertos como una flor floreciente. Los labios escamados de Ctillas movieron, un sonido de poder silencioso fue emitido por su garganta mientras hablaba en el idioma que reformaba la realidad, y con ella, los demás presentes cantaron en coro este mismo idioma, S71S65Z6. 5S/5 más P4A7. R7. T6T5. En otro universo, dentro de un parque, se podían ver niños corriendo y jugando mientras sus padres los observaban, una pareja de ancianos paseaba a sus perros y el sol brillaba. Era un día agradable para un joven de unos 20 años sentado en uno de los tantos bancos, con su smartphone en la mano esperando a que su oponente en Pokémon Showdown eligiera su movimiento, y también jugando a esperar a que se reiniciaran las 12 Poképaradas y comenzara la incursión élite a unos 100 metros de distancia, una que se había perdido la semana pasada. De repente, su atención se desvió de la pantalla hacia la bola violeta que chirriaba y estaba adornada con imágenes de gatitos que rebotaban en su zapatilla casi rota y ahora descansaba a sus pies. Al ver de dónde venía, sonrió divertido al pequeño grupo de niños, dos niños y una niña de unos 6 años de altura, que miraban la pelota y luego a él con aprensión, claramente dudando en preguntar y demasiado nerviosos para acercarse. «Toma, puedes preguntar, ya sabes, señorita». No muerdo, bueno, no cuando no me provocan o cuando no tengo hambre, dijo con un tono juguetón mientras agarraba y les arrojaba suavemente la pelota, sus ojos se abrieron cuando uno de ellos se apresuró a atrapar el juguete rojo saltarín. Gracias, Mist, dijo la pequeña niña que había atrapado la pelota, su boca no estaba sincronizada con sus palabras ya que se detuvo a mitad de la oración, uno de sus ojos movió demasiado hacia la derecha mientras que el otro se dilató, luego apareció una fina grieta en todo su cuerpo, de esta grieta se filtró sangre y explotó ante todos en el parque. El mundo pareció detenerse, el teléfono del joven cayó al suelo mientras se quedaba congelado en shock, no podía moverse, no podía pensar, sus ojos clavados en los montones de sangre y lo que una vez fue un niño de 7 años vestido con una falda rosa. Entonces uno de los chicos que estaba detrás de la niña que una vez estuvo viva gritó, fue un grito de horror visceral e incomprensión mientras el pedazo licuado de su cuerpo cubría la mitad del de él. Su cuerpo tembló cuando su grito alcanzó una nueva altura, esto rompió el silencio mientras más y más seguían su ejemplo, pero este mismo chico de repente dejó de gritar, 5 delgadas líneas rojas aparecieron en su cuerpo y, como el cristal, se hizo añicos, la imposibilidad que se desarrollaba fue solo el primer paso hacia un descenso en espiral hacia el pandemonio. Esto es una pesadilla, anunció con voz temblorosa mientras ante sus ojos aterrorizados y confusos el mundo se desmoronaba, el suelo temblaba, la gente gritaba y corría despavorida como pollos sin cabeza, mientras el mundo se desmoronaba, la pareja de ancianos cayó en una grieta que se materializó de la nada para no volver a ser vista nunca más mientras la muerte sucedía al azar de la manera más horrorosa, algunos se convertían en cubos de carne u otros se partían por la mitad desde el cuello hasta la entrepierna como un vulgar trozo de papel. Entonces se escuchó un sonido ondulante, imposible de describir, repugnantemente incorrecto y antinatural habrían sido los términos correctos para describirlo. Fue tan fuerte que ahogó a todos y a todos los demás mientras el aire 5 metros por encima de él se agrietaba y, finalmente, era destrozado por una fuerza de origen sobrenatural, y lo que había detrás era la nada absoluta. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Esto es una pesadilla. ¿Qué carajo?, repetía como un disco rayado la mente del joven, incapaz de formular pensamientos más elevados y complejos. Intentó correr, huir, pero no pudo, sus piernas lo traicionaron y se negaron a moverse, su cuerpo tembló, un miedo existencial y primario invadió su mente y todos sus sentidos se aceleraron. Sintió que algo andaba mal, que esto no debería estar sucediendo, que esto no debería estar sucediendo, pero así era y, para su horror, él parecía ser el objetivo. Después de mucho intentarlo, finalmente empezó a sentir las piernas, pero en el latido que siguió, la gravedad actuó como no debía. Su cuerpo desafió esa fuerza fundamental, lo que solo aumentó su conmoción, pero esta vez reaccionó y logró agarrar el banco con ambas manos. «No. No, esto no puede ser. Por favor, no». Gritó al ver líneas rojas formándose alrededor de sus antebrazos, manos y dedos. Entonces, para su creciente horror y su agonía ardiente, la mitad de sus brazos se convirtieron en una fina niebla roja y fue arrojado hacia atrás, justo en la grieta de la realidad. El mundo se volvió negro y todos sus sentidos se llenaron de nada, un instante que podría haber sido siglos por lo que podía decir. Al final, no importó, ya que todo volvió a aparecer en una violenta explosión blanca. ¡Ah! Fue lo primero que sus pulmones le llevaron a hacer al tomar su primera bocanada de aire, ya que el dolor había regresado, la sangre brotaba de las dos heridas como dos pequeñas fuentes macabras. Si aún tuviera la ropa puesta, se habría empapado de ese líquido rojo oscuro. Su grito de dolor cuando un capullo blanco puro envolvió su cuerpo, la sangre de repente dejó de fluir mientras que la mayor parte del dolor ardiente fue suprimido, dándole la oportunidad de mirar hacia dónde provenía dicha luz. Gritó al darse cuenta de que estaba en una habitación con poca luz, de un tamaño que su mente confusa y apenas consciente no podía comprender. El aire era brumoso, caluroso y húmedo. Pero esos detalles de su nuevo entorno alienígena tenían poca importancia en comparación con la cosa del tamaño de un elefante africano que estaba frente a él. Era una abominación híbrida entre salamandra, rana, cocodrilo, pájaro y lagarto con un bastón cristalino en una de sus manos con garras, sus ojos reptilianos rasgados brillando con una energía misteriosa y mirándolo con un interés leve y una emoción que no podía describir, lo que hizo que un sentimiento de pavor existencial brotara en su propio ser. Nunca había sentido emociones semejantes y nunca desearía volver a experimentarlas, pero sus deseos no tenían importancia. Tilla observaba con fascinación al extraño animal que habían traído de otro universo, sus ojos estaban muy abiertos en la forma más primaria de terror mientras intentaba en vano alejarse arrastrándose gimiendo incomprensiblemente, sus extremidades delanteras medio intactas moviéndose al azar. Era una visión patética a su manera, si la compasión fuera algo que su especie pudiera sentir o incluso comprender, ella la habría sentido, pero para ella era casi un espectáculo. Un triste espectáculo de un animal aterrorizado y acorralado que apenas era lo suficientemente inteligente como para comprender la situación en la que se encontraba. Un tema para ser diseccionado y estudiado, pero lamentablemente no era por eso que este animal tuvo el honor de contemplar su magnífica forma, menos aún estar en tan cercana presencia suya. Fascinante. Es un macho adulto y un miembro del gran simio en lo que a anatomía y fisiología se refiere. El multiverso es una faceta verdaderamente desconcertante de la realidad, con infinitas posibilidades y redundancia infinita, pensó apuntando con su bastón al simio casi sin pelo, la luz blanca que envolvía su cuerpo cambió a una luz gris lechosa cuando su movimiento se detuvo, solo sus ojos siguieron moviéndose, su emoción primitiva y desenfrenada para que ella y sus fieles descendientes los contemplaran. Sorprendió a todos menos a ella, ya que demostró que su acero magníficamente elaborado no funcionó a su máximo potencial, como debería haberlo hecho, al menos sin que ella pusiera más poder y se arriesgara a dañar irreversiblemente este ingrediente invaluable de otro universo. La luz de su poder psíquico parecía estar siendo erosionada por la criatura mortal infinitamente más débil e inferior, lo que le impedía ponerla en un sueño profundo. Pero este punto no la sorprendió, fue la razón por la que la trajeron aquí desde su realidad natal, a un precio que preferiría no pagar nuevamente. Un tercio de sus descendientes dentro de la cámara se habían convertido en polvo, su esencia se había convertido en energía primordial, mientras que casi todos los dos tercios restantes tenían diversos grados de daño. Se llevaron la peor parte de la reacción por el agravio que ella había hecho al universo, como debía ser, su propia existencia se debe únicamente a su magnanimidad y era su deber para con su especie. A veces las cosas no deben ser, pero ¿quién iba a decirle a ella y a los antiguos qué debería y qué no debería ser? Ella no lo eligió personalmente por alguna característica personal debido a su conocimiento o personalidad, no es que pudiera haberlo hecho, para empezar. Ella tomó a esta criatura por su propia naturaleza, repelía tanto la realidad como la irrealidad por igual, erosionándolas al igual que el simio sin pelo estaba recibiendo el mismo tratamiento. Si no fuera por su intervención, su esencia misma se habría desvanecido en el gran cosmos en el momento en que fue traído a este universo. un fenómeno bastante similar a la mutación paria, pero aparte de su interacción única con el mar de las almas, las similitudes se detuvieron. Si se hubiera necesitado un paria para crecer, uno se habría hecho en un instante y no habría sido necesario un ritual tan peligroso. Lo que se necesitaba era al nativo de otro universo, pero no uno con reglas análogas, uno con un funcionamiento interno casi completamente antitético al de ella. No era su cuerpo lo que realmente le interesaba, pensaba, era un recipiente temporal, aunque muy defectuoso, que se convertiría en un nutriente. Su alma, sin embargo, sería el ingrediente principal de su obra maestra. Una herramienta viviente de inmenso poder y versatilidad que el Gran Consejo del que ella era miembro permanente había solicitado crear, y que se debía hacer debido al estado actual poco deseable de su especie. Mi devota progenie, agradezco vuestro sacrificio y os recompensaré cuando llegue el momento. Pero ahora no es el momento, para los que os halléis en un estado de salud adecuado, os solicito que avancéis mi fortaleza hasta nuestro punto de encuentro. Nuestros enemigos son crueles y están bien informados, lo que se ha hecho hoy no ha pasado desapercibido, envió telepáticamente, un pulso de su energía psíquica los inundó simultáneamente, sus heridas sanaron a una velocidad insondable, pero era a nivel superficial, pero alivió su dolor. Incluso los mentales. Estas heridas eran mucho más que físicas y se necesitaría una técnica de disformidad más exhaustiva para reducir el daño causado o, al menos, para reducir las cicatrices que quedarían y evitar consecuencias paralizantes. Luego levantó al simio en su agarre psíquico y lo teletransportó a su cámara donde estaba su taller. Capítulo 2. 2. Proceso de deshumanización. Terror, terror puro y sin filtros. Terror y confusión, agonía y comprensión con emociones imposibles de describir. Y el arrepentimiento, si me hubiera quedado en casa hubiera ido a cualquier otro lugar, a cualquier lugar menos aquí y tal vez nada de esta locura hubiera sucedido. Nada podría poner en palabras coherentes lo que estaba sintiendo excepto esto. No quería estar aquí, solo estaba jugando con mi teléfono, quería correr, esconderme, huir pero no podía. No podía moverme, no podía respirar, no podía gritar, ni siquiera podía mover mis malditos párpados bien abiertos. Estaba atrapado en mi propio cuerpo. Solo mis ojos podían moverse como si fuera una broma retorcida del universo. Me sentía impotente, nunca había sido tan consciente de lo débil, insignificante y frágil que era. Llorar mentalmente no servía de nada, pero lo hacía de todos modos, era la única libertad que poseía. ¿Qué podía hacer? Nada y lo odiaba con una pasión ardiente, otra emoción de inutilidad comparable a mi desesperación y a mi arrepentimiento. Mi cuerpo estaba fuera de mi control, pero estaba vivo, mi pulmón ardía incapaz de alimentar a mi organismo con oxígeno, mis ojos se secaban rápidamente mientras las lágrimas fluían, mis brazos destrozados pintados con mi sangre resonando con un dolor omnipresente pero sordo y mi corazón latía a tal velocidad y poder que sentía que iba a explotar. Sin embargo, me estaba calmando y entrando en pánico al mismo tiempo en un ciclo sin fin, mi mente no podía y mi cuerpo no podía mantenerse unido. Quería desmayarme pero no podía, mi cordura quería romperse pero no podía. No podía hacer más que observar impotente cómo la criatura, la perra alienígena, o lo que sea, esta abominación que no debería existir, responsable de todo, me movía por medios que, en cualquier otra circunstancia, me habrían maravillado. Telequinesis, pero, una vez más, era lo menos importante. Creo que también había teletransportación. Muy lejos del agujero en la realidad que me absorbió. Mi visión se hacía más borrosa a medida que el segundo pasaba volando, pero lo que vi era extraño e incomprensible, era una habitación parecida a un laboratorio o una sala de operaciones aunque vagamente, runas flotaban en el aire con hologramas como herramientas, tubos y contenedores desconocidos eran órganos y tejidos de una criatura desconocida pulsaban. No, por supuesto, por favor, no, pensé con creciente horror mientras se me hundía el corazón. Me desplazaron horizontalmente y mis extremidades se extendieron para adaptarse mejor a la estructura que tenía debajo, una que parecía gelatina y pelos de barba ásperos. Mis ojos se movieron hacia todos lados y entonces sentí la sensación de algo cavando, no, arrastrándose bajo mi piel y mi mirada se congeló, mi piel y mis músculos estaban siendo cortados y puestos en una gran caja flotante de vidrio. No sentí la verdadera agonía que semejante acto debería causar, pero no me importaba por qué ni cómo. Era mi única salvación, ya que la sensación de que algo estaba dentro de mi cuerpo nunca se detenía, era una sensación de absoluta injusticia, de ser violada en el nivel más profundo. Me sentí enfermo hasta el fondo. Cada hora, cada minuto, cada segundo de este tiempo, para mi sentido del tiempo ensartado. Lo siento todo, y mi terror y mi pavor se transforman progresivamente en furia fría por el único responsable de todo. No me moría sin importar lo que se moviera y se reprodujera dentro de mi cabeza, abdomen y pecho. Con cada momento que pasaba esperaba esa dulce liberación, pero no llegó. Nunca llegó, aunque debería haberlo hecho, un hecho por el que no sabía si debía sentir alivio o traición. Y lo había visto todo hasta que mis ojos dejaron de funcionar por completo y me lo sacaron, los músculos cortados con los nervios, dejando cuencas vacías que a su vez no se quedaron como mis huesos no se salvaron y imágenes borrosas siendo desmontadas pieza por pieza, órgano por órgano grabadas para siempre en mi mente. No sabía qué quedaba de mí y qué no, mis sentidos del oído, el tacto, el gusto y el olfato habían desaparecido casi por completo, al igual que mi vista, arrebatados por esta perra. Perra, en lo cierto, ya que supongo que era mujer por su voz, su zumbido de alegría mientras me cortaba en pedazos, aunque no me importa cuál era el género de este monstruo. El protocolo 5 dará comienzo, mi futuro niño, tu alma ha sido purificada de tu caparazón mortal y está lista para ser procesada más a fondo. No temas, sométete a tu destino, sé honrado y acepta tu próximo renacimiento en una existencia elevada. Tu alma será remodelada según mi visión y para tu verdadero cuerpo físico. Una voz llegó a mi mente, deteniendo todos mis pensamientos, las palabras y su significado volaron sobre mí. Era una voz que odié al instante y que asocié a la perra lagartija, era extraña, con chasquidos y siseos en su interior, pero lo entendía todo. Resonó en mi mente, no me acobardé y arremetí, insultando con una complejidad y originalidad de las que no sabía que era capaz, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. Mis palabras no llegaron a ella antes de la agonía, una que hizo que todo lo que había visto y soportado hasta ahora pareciera lastimosamente pequeño. La verdadera agonía estalló en mi existencia, estaba más allá de lo físico y mi mundo se oscureció. Entonces me desperté y me desmayé en un patrón siempre cambiante por quién sabe cuánto tiempo mientras me retorcían, me cortaban, me rompían, me afilaban, me molían, me hacían añicos, me derretían, me moldeaban, me destruían, me reconstruían, me congelaban para que este proceso interminable se repitiera, una y otra vez, y otra y otra y otra y otra vez y otra vez, cada vez hecho de manera minuciosamente diferente. Traté de luchar contra la entidad que violaba la parte más profunda y verdadera de mí, pero no pude. Sin embargo, no todos mis esfuerzos fueron en vano, ya que mi esencia se deformó hasta convertirse en algo que no había evolucionado hasta convertirse en algo. Mi nombre y el de todo lo que conocía y apreciaba fueron casi olvidados, me los robaron, pero mis recuerdos, aunque en parte, quedaron destrozados, perduraron los vibrantes sentimientos que los acompañaban. Tal vez el nombre y el rostro de mi familia ya no existían, y mucho más, pero sus voces, sus personalidades generales y los sentimientos asociados a ellos permanecieron. Pero también la certeza de que nunca los volvería a ver. Pero en ese momento no pude procesarlo realmente. La perra no podía ir más profundo ni siquiera por miedo a dañar su juguete o por alguna sensación de placer sádico que no podía decir y nunca lo haré, pero me aferré a pesar de todo, aunque fuera por la más mínima posibilidad de que pudiera molestarla. Mi sentido de identidad permaneció, yo era yo, sin importar lo que esta abominación pudiera agregar o cambiar a mi ser. Entonces, de repente, el ciclo al que me había acostumbrado terminó y mi mente se detuvo en seco por el shock, la dolorosa agonía más allá de las palabras permaneció resonando en mis oídos inexistentes mientras todo se oscurecía progresivamente, mi lucha se hacía cada vez más débil, aunque se ralentizaba hasta la nada y las emociones se apagaban una por una. Entonces finalmente sentí alivio cuando la dulce nada vino a envolverme. Fascinante. Me siento casi cansada, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que sentí esta sensación, de debilidad? Ah, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nací? Comentó Tilla mientras exhalaba profundamente, la energía psíquica salía de cada poro de su cuerpo mientras calmaba su veloz cuerpo. En una docena de segundos, todo el agotamiento había desaparecido. Levantó el alma con una delicadeza que rara vez había hecho, su forma era completamente diferente de lo que alguna vez fue. Una vez tuvo la forma de su propio cuerpo, el de un humano, una figura humanoide de una tenue luz gris, ahora solo quedaban restos de su esencia, el color era profundamente oscuro y la naturaleza humana se había purificado en su totalidad nocturna para algo que ella consideró mucho más adecuado. Y el alma debía ser refinada aún más hasta convertirse en algo mucho más de lo que era. Solo se había realizado un tercio del proceso. Simplemente cambiar la forma y brindar nuevas posibilidades no era suficiente para un proyecto de ese tipo. Ella ya había realizado la fase de escultura. La formación de almas era un camino en el que ella era la mayor maestra, pero lo que había hecho en la mortal había sido, más difícil, mucho más difícil de lo que había calculado e imaginado para su gran alegría y frustración, ya que demostró que podía aprender y que, como tal, no estaba tan cerca de la perfección como había imaginado. El simio era enérgico y resistente hasta el extremo, y en más de un sentido esas cualidades eran tanto positivas como negativas, pero no por eso consideraba que la tarea no fuera nada sencilla. Lo que intentaba hacer era intrascendente, era más que impotente. La voluntad de una criatura no psíquica de apenas 2 décadas de edad no podía tener esperanzas de luchar jamás contra la suya. La mera idea era a la vez insultante y divertida. Pensar que el simio, que alguna vez no tenía pelo, lo intentara y siguiera haciéndolo de manera irracional era ridículo y sin sentido, aunque más bien loable que lo hiciera en ese estado después de lo que había experimentado. Si no se puede decir nada más, es mucho más resistente y decidido que muchos otros, ya que no está entrenado ni tiene talento. 2 puntos de su personalidad que habría que enfocar en la dirección correcta, como muchas de sus otras emociones, aunque no todo iba a permanecer como está. La dificultad residía en la naturaleza misma del alma, era ajena a lo que ella había supuesto inicialmente, y esto hacía que los pasos fueran mucho más complicados si no quería corromper la pureza y calidad de sus propiedades ajenas. Su origen más allá del pozo de la eternidad y su paso por él eran igualmente importantes. Ella estaba tan limitada en sus acciones que no podía adentrarse más en su psique y moldearla según sus deseos, pero esa no era la única razón. El tiempo disponible hacía que la manipulación del tiempo no fuera una opción que se pudiera utilizar para algo que estuviera en total disincronía con su flujo eterno. Pero era una tarea que solo ella podía hacer y no hacerlo no era una opción, nunca lo hizo y nunca lo hará. Después de todo, ella era una de las creadoras y verdaderas progenitoras de los Aeldari, una especie y sus construcciones psíquicas divinas que representaban la perfección encarnada, solo por debajo de los antiguos, por supuesto, ya que ninguno era rival para su gente. Nada que no fuera este nivel era aceptable para un ser de su gusto y es por eso que trabajaba a la velocidad correcta con un método y un conocimiento que nadie jamás igualaría. Hacer posible lo imposible y aceptable lo tabú fueron los peldaños para que ella pudiera avanzar y crecer. Un desafío acorde a su grandeza y talento. Creando una criatura antítesis del espacio real y el mar de las almas, pero al mismo tiempo esta criatura estaría tan intrincadamente conectada a ambos que canalizaría y manipularía a ambos, una paradoja viviente alienígena que no debería ser así pero que lo será. El espacio y el tiempo se desgarraron con un movimiento casi perezoso de la mano. De ese desgarro en la existencia surgió una extraña botella que ella agarró delicadamente entre sus 2 pulgares. No es que pudiera dañarlo de ninguna manera si lo deseaba sin poner un esfuerzo realmente tremendo y luego se repararía y adaptaría, era un artefacto construido para el tiempo presente por su hermano mayor, y era su última artesanía. Y Tokta había sido asesinada trágicamente por uno de los dioses estelares y con la ayuda de sus esclavos autómatas sin alma en una cobarde emboscada. Una pérdida devastadora para su ya destrozada especie y para ella misma que hacía tiempo que merecía una retribución justa, pero no había necesidad de apresurarse. La botella era diminuta en comparación con ella, apenas más larga que uno de sus dedos con garras. Era más bien un frasco pequeño, pero compensaba lo que le faltaba en tamaño con sus poderes multifacéticos y su intrincado conjunto de artesanía magistral más allá de la comprensión mortal. Era una delicada cerámica en forma de anillo, con un gran agujero en su centro donde se encontraban encerrados 6 anillos del oro más puro adornados con piedras preciosas azules, su color era de un blanco marfil que vira a un púrpura en el cuello delgado y largo, luego venía el corcho liso ovalado de un color similar. Al descorchar este artefacto, el mundo pareció arder y congelarse, ralentizarse y acelerarse, pero no le afectó en absoluto mientras guiaba el alma dentro de la botella. Nubes de humos etéreos que estaban almacenados en el interior emanaban de la abertura, su luz violeta clara y violeta oscura se entrelazaban suavemente con el alma oscura que se acercaba del otrora humano. Como las raíces de un árbol que van desarrollando zarcillos, que desarrollan conexiones profundas vitales para la continuidad de la existencia de ambos, pero no se trataba de una simple simbiosis, sino de algo más. Mucho más. Una vez que el alma y las nubes fueron absorbidas nuevamente por el frasco, ella levitó y se adentró más en su cámara, donde descansaba su trono. Estaba compuesto de cristales orgánicos caleidoscópicos, metales y plasma. Era una de sus posesiones más preciadas, ya que era una prueba de su lugar en el Gran Consejo. Sentada con las piernas cruzadas, soltó su bastón, que flotó hacia un lado, flotando pacíficamente en la energía psíquica ambiental, tan fuerte que los seres inferiores se derretirían. Luego cerró los ojos y juntó lentamente sus manos, sosteniendo la botella en el medio mientras se mantenía alerta y lista para intervenir en cualquier problema que pudiera ocurrir en los siguientes pasos. Fallar en ese momento significaría condenarse a sí misma, a toda su especie y, por extensión, aunque esto es menos importante para ella, a la vida misma. Perder significaría con certeza un destino en el que el cuerpo, la mente y el alma de todos serían devorados. Era un futuro que, según todos los indicios, no quería y, si tenía que sacrificar la vida de unos pocos, que así fuera. Capítulo 3. 3. Nuevo cuerpo. Me duele la cabeza y siento algo raro en el cuerpo, ¿bebí demasiado? ¿Acaso bebí? Pensé confundida, mientras un fuerte dolor de cabeza se aliviaba rápidamente mientras intentaba abrir los ojos sin éxito. Mis párpados se sentían muy débiles y pesados y algo pegados, un momento, me los habían quitado. Entonces eso significa, una revelación me golpeó y un inmenso alivio inundó mi ser. Así que todo fue una pesadilla. Ah, qué bien, pero todavía tengo que ir a ver a la abuela para ver si se ha tomado sus medicamentos y se ha limpiado y luego ir al parque, pero te juro que ya lo hice y tampoco fui a ninguna fiesta, traté de explicar mis pensamientos y lo que hizo que mi alegría durara tan poco, y desafortunadamente no fueron trucos que me jugó una parte retorcida de mi mente. Encontré defectos por todas partes al intentar demostrar que todo era una pesadilla y llegué a una conclusión. El que tenía menos defectos ganó y la realidad se me vino encima con fuerza, no había forma de racionalizarlo, no tenía sentido y los recuerdos, caóticos y desordenados, se abalanzaron sobre mí. Todos se precipitaron en mi mente a la vez. Sin embargo, no me quedé en blanco ni me sentí abrumada, lo recordé todo al mismo tiempo con una claridad que nunca antes había tenido. Cada segundo de ello quedó grabado en mi mente, pero, todavía no podía recordar mi nombre, lo había perdido para siempre, no es que mi identidad estuviera construida sobre él, pero era parte de él y dolía de una manera difícil de describir perderlo para siempre. No, esto no puede ser todo real, esto no tiene sentido, pero mis recuerdos, yo por qué, y por qué estoy tan jodidamente tranquilo. Pensé confundido mientras analizaba desde el momento en que la inocente chica explotó hasta el momento en que mi cuerpo estaba siendo llevado y después, ¿qué podría hacer sino reconstruir mi alma desde cero? Múltiples líneas de pensamiento plenamente conscientes trabajaban simultáneamente en mi cerebro a una velocidad y eficiencia de las que nunca pensé que fuera capaz, porque antes no podía, no debía. El cerebro humano es un órgano increíble, pero tiene límites, límites que he cruzado severamente. Los segundos se sentían como el equivalente a largos minutos, si no horas o más, sin importar lo poco que tuviera sentido. Esto me hizo recordar mis evidentes cambios tanto físicos como metafísicos, no debería estar tan coherente, no estaba tranquilo, en realidad era todo lo contrario, pero podía pensar con extrema claridad. No es que no sintiera mis emociones, no, eran diferentes, muchas ajenas en el más alto grado y mucho más diversas y complejas en sus matices y muy intensas por falta de mejores términos, mucho, demasiado, incluso aunque no estuviera teniendo un colapso mental. Era como si biológicamente no pudiera llegar a un estado de debilidad tan potente, estaba por encima de, sí. Era lo que estaba sintiendo, por extraño y presuntuoso que sonara, simplemente lo sabía y, por alguna razón, se sentía bien. No sabía cómo sentirme con respecto a la última parte. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Sentía curiosidad y rabia por mi condición, tristeza por lo que había perdido, desesperación por mi futuro desconocido, odio por los responsables de todo y muchas cosas más, de distintos colores y matices. Este no era el tipo de respuesta que debía tener, era a todas luces una respuesta anormal, pero era la que estaba teniendo y una cosa por la que puedo estar agradecido es que pude pensar coherentemente con un mínimo de cordura por lo poco positivo que me dio sobre mi presente. Fue extraño sentir todas esas emociones tempestuosas que deberían haberme impedido funcionar como un ser racional y haberme vuelto loco, pero no fue así. O tal vez ya lo estaba, no lo sabía y, sinceramente, me importaba poco si era así. En todos los aspectos, después de lo que soporté, yo era diferente. Estoy flotando en algo de líquido cálido y viscoso, estoy en una especie de incubadora. Pensé mientras el líquido se movía alrededor, probablemente dándome lo necesario para no morir, y también me hacía aún más hiperconsciente de mi cuerpo de lo que ya era. Ya no era humana y era evidente, no hacía falta ir a ver mi nueva cara en el espejo para darme cuenta, mis sentidos no mentían. Ese instinto me lo estaba haciendo saber. No era humana y nunca lo seré, no podía negarlo y, si no era así, era una abominación horriblemente deforme hasta el punto de convertirse en lo mismo. En ambos casos, yo, era una criatura diferente. La zorra rana había hecho esto y yo era profundamente consciente de las posibles implicaciones por muy cliché que pudieran ser. Las novelas, el manga y la ficción, en general, eran un muy buen combustible para explorar la imaginación, una habilidad en general de poca importancia, pero cuando lo que debería ser ficción se convertía en realidad y entonces ya no era lo mismo, me permitía comprender lo que podía pasar y me ayudaba a reaccionar por más tonto que suene. No es como si tuviera algo más en qué basarme. No te secuestran y tienes todo lo que me obligaron a pasar con el presente actual sin ningún motivo. Había un propósito. Una meta detrás de todo esto. No era tonto y no creía que iba a ser un héroe despreocupado en un mundo de fantasía. Mi ser lo sabía también, estaba en mis genes, sangre y carne, yo era artificial sin duda y mis propósitos no iban a estar centrados en mi bienestar. No es que aceptara nada de eso, pero mis emociones y opiniones al respecto no cambiaban la realidad de mi situación. Necesitaba actuar, pero era más fácil decirlo que hacerlo. En el peor de los casos, no tengo nada que perder, salvo mi vida, no es que vaya a tirarla a la basura. No sabía si el dicho de que solo se vive una vez era cierto, pero no tenía muchas ganas de comprobar su veracidad. No quería morir, pero me negué a ser esclavo. En cualquier caso, mi humanidad había desaparecido, mi cuerpo, aunque vagamente humanoide y actualmente en posición fetal, conservaba la mayor parte de su similitud con un humano aquí, la mitad de mi forma estaba cubierta de pelaje, mi cara tenía una forma diferente, o más precisamente mis mandíbulas estaban mucho más pronunciadas hacia adelante, la inferior más que la superior. Podía sentir la forma general dentro de mi boca al mover mi lengua, un órgano también de una forma totalmente diferente, era alargado y afilado en el extremo con miles de estructuras duras parecidas a púas casi microscópicas en la parte superior por alguna razón. Con ello, supe que todos mis dientes se habían multiplicado hasta llegar a 72 en número y eran casi exclusivamente colmillos, salvo unos pocos en la parte posterior y dos más grandes a cada lado de mis mandíbulas inferiores que sobresalían hacia afuera como colmillos. Tenía seis manos o garras, ya que su anatomía era vagamente parecida a la de un pájaro, cada una con un pulgar y dos dígitos del mismo tamaño que terminaban en garras afiladas ligeramente curvadas hacia adentro. Sin embargo, la adición de tantas extremidades no era el aspecto más extraño de ellos. Por mis seis manos, tenía seis antebrazos, pero ahí terminaba todo. No tenía codos, brazos superiores ni siquiera hombros. No tenía brazos, mis antebrazos y garras no eran accesorios añadidos a los costados de mi pecho, simplemente no estaban unidos físicamente a mi cuerpo, pero podía sentirlos con tanta claridad como cualquier otra parte del cuerpo. Claramente no estaban trabajando en ningún tipo de biología de la que yo fuera consciente, si es que había biología en absoluto, ya que ni siquiera estaba seguro de serlo por completo. Tengo partes del cuerpo inalámbricas, pensé. Era algo extraño de poner en perspectiva, pero estaba en el último lugar de mi lista personal de cosas impactantes. Y eso se sintió muy, muy extraño, la adición de nuevas partes del cuerpo en formas muy diferentes solo llegó en tercer lugar, ya que el primero era el hecho de que lo eran, pero el segundo era donde se encontraban las medias extremidades incorpóreas. Eran como las hojas de las espadas cuando estaban envainadas, las vainas para mis tres pares de brazos en la ecuación aquí eran tres cavidades circulares a cada lado de mi cuerpo, desde el comienzo de mi cuello hasta el comienzo de mi cintura. Por extraño que fuera, no se sentía mal, era natural, era su lugar de descanso. Instintivamente sabía cómo podía moverse, o más exactamente, levitar, pero no podía hacerlo ahora, no era el momento, algo que mi cuerpo también sabía. Era demasiado pronto en mi desarrollo. Luego había una cola, tenía una cola prensil que crecía desde mi trasero y actualmente pasaba por el medio de mis dos piernas comparativamente cortas pero musculosas que terminaban en pies sin dedos que se curvaban hacia arriba como un par de zapatos excéntricos. Como estaba en posición fetal, las últimas porciones de mi cola y su punta en forma de flecha estaban cerca de mi cara. Con dificultad, moví esos músculos extraños por primera vez. Esos pequeños movimientos que logré hacer fueron suficientes para sentir que donde debería estar una nariz había una estructura similar a un pico que se fusionaba con mis mandíbulas superiores y que un par de cuernos estaban creciendo en mi cráneo, si las dos protuberancias eran las partes externas de las orejas deberían ser una indicación. Este cuerpo y todos esos detalles combinados apuntaban a una cosa. Yo era y no podía recordar el nombre del personaje, mis recuerdos sobre el tema estaban llenos de huecos como muchos otros, pero era el de un Pokémon, uno que considero uno de mis favoritos, si no mi favorito, y en su forma alternativa. Absurdo, pero ya pasé ese punto y esto es solo el comienzo, pensé. No estaba muy segura de cómo sentirme, ya que podría ser solo una similitud física y mi imaginación desbocada. Simplemente no lo sabía, así que no había necesidad de pensar demasiado. Entonces, como si fuera un trueno, todas mis líneas de pensamiento y mis emociones se detuvieron cuando sentí una presencia a través de una sensación completamente nueva que no había notado que tenía hasta ahora. Si hubiera una forma de describirlo, sería este tercer ojo metafórico del que hablan muchas fuentes poco confiables. Y esto se había abierto de golpe, multiplicando mi visión hasta un punto que era difícil de comprender. Podía ver y sentir todo compuesto de energía esotérica, mi cuerpo entendía la naturaleza de la misma mientras leía mi alma, era energía psíquica producto de emociones generadas por mentes y almas que podían, cuando se canalizaban, afectar la realidad de ciertas maneras, podría resumirse en magia, pero era mucho más. Y ahora era consciente de todo lo que había en la habitación antes de que de repente se separara de mis sentidos, de mi cuerpo a la cápsula, a la habitación oscura conectada a mí, mi cápsula. La habitación oscura era una especie de botella con forma de anillo que sentía como parte integral de mí, estaba colocada y conectada a una cámara enorme adornada con un tapiz complejo escrito con innumerables y cambiantes runas llenas de significados profundos e intrincados que no podía comprender. Todo esto, por lo que pude entender, canalizaba una gran cantidad de esta energía esotérica directamente a mi alma y mi cuerpo como una transfusión de sangre. Pero esos fragmentos de información de este sentido recién despertado y los recuerdos innatos impresos en mi cuerpo fueron empujados al fondo de mi mente por ella. Esa misma presencia que abrió esta visión a otra faceta de la realidad, o la irrealidad tal como están las cosas y no había ninguna duda, no solo nunca olvidaría su mente, sino que estos nuevos y confusos instintos de mi cuerpo me gritaban que ella era mi creadora y más, era ella, la escoria responsable de todo lo que había sucedido, su repugnante presencia a través de mi tercer ojo era como enfrentar el blanco más puro convertido en una estrella de luz, calor y masa insondables, pero no me quemaba en su corona ni me aplastaba, mi presencia mucho más débil pero igual de intensa de una nebulosa en miniatura arremolinada compuesta de nubes de color negro obsidiana, lavanda y púrpura oscuro que se congregaban juntas no se vio afectada de ninguna manera por ella. Y eso fue porque ella así lo quiso, estaba seguro, podía borrarme de la existencia aquí y allá y yo no me daría cuenta. Estaba aterrorizado y fuera de lugar, aunque estaba seguro de que ella no me mataría ni me dañaría permanentemente, yo era algo importante si un ser así ponía tanta atención en mí. Pero eso no cambió el hecho de que con mi miedo quiero estrangular hasta la última jodida fuerza vital de su jodido cuerpo, mente y alma de saurio, sentir su sangre en mi mano y verla sufrir por toda la eternidad, matarla y matarla una y otra vez hasta que no quede nada. Pero no actué, no era suicida, y no sabía cómo empezar, y aunque lo primero no se considerara, simplemente no podía, simplemente sabía que no podía, era como un caballo no podía volar por más que lo intentara con su cuerpo, al menos no de una manera convencional y aquí era lo mismo. Parecía que era uno de los candados que habían colocado para mantenerme bajo control. Una elección sabia y lógica para cualquier ser sensato, pero que yo no podía sino despreciar desde lo más profundo de mi corazón. Pero esos pensamientos seguían afectando mi lenguaje corporal, no me importaba detenerlos, no quería ser tan infantil como lo era. Propio de un feto quimérico creciendo en un tubo de ensayo. Mis ojos se movían detrás de mis párpados cerrados, concentrándose en donde estaba ella, mi cola se movía erráticamente y me sentí gruñir como un animal, mostrando mis dientes mientras mis mandíbulas se apretaban, todo saliendo naturalmente. Nada amenazante o intimidante en lo más mínimo para nuestra posición, pero era lo único que podía hacer y era muy agotador. Opa, mi niña, estoy contenta con tu rápido y exitoso desarrollo pero no es de tu estatura actuar como una forma de vida menor, rabiosa y rebelde en presencia de tu madre, me dijo telepáticamente, sus palabras resonando hasta el límite de mi mente, y su voz era desconcertante pero hermosa al oído, suave pero estricta con muy pocas emociones aparte de satisfacción y orgullo, y un poco de diversión. Gruñí aún más fuerte en desafío. Ella me había castigado. Ella simplemente me castigó como a un mocoso después de haberme arrancado de mi universo, mi familia cambió mi cuerpo y alma más allá del reconocimiento, destruyó y alteró partes de mi identidad, y simplemente me impuso un nuevo nombre, luego me impuso su condición de madre con lo que sentí que era verdad de alguna forma por razones que odiaba. Tenía una mamá y esta perra lagartija no era ella y nunca lo será, sin importar lo que me hiciera o me obligue a hacer. Pero todo esto desapareció rápidamente a medida que mi mente empezó a nublarse y mi cuerpo a volverse lento. La causa detrás de todo esto no era importante y era obvia. Era ella. Paz al fin, aunque sea temporal, fue mi último pensamiento antes de que el mundo se oscureciera y yo cayera en un profundo sueño sin sueños. Hola de nuevo, mundo extraño, el huevo se siente más apretado que antes, fue mi primer pensamiento al despertar de mi sueño reparador sin sueños, con mi cuerpo aún inhumano. El movimiento de mi cola alrededor de mi cara fue prueba suficiente, la esperanza de que solo fuera un viaje de ácido se había desvanecido hacía tiempo. Este fue uno de los raros momentos en los que estuve despierta. Era un ciclo interminable de sueño y vigilia que se producía en intervalos aparentemente aleatorios mientras mi cuerpo se desarrollaba lentamente dentro del viscoso confinamiento de mi huevo. Al principio, supuse que no era una cápsula de vidrio ni nada parecido. No era un experto en biotecnología psíquica hiperavanzada alienígena, pero no lo necesitaba. Si fuera una cápsula, no sería ovoide y se sentiría cada vez más apretada a medida que creciera. Al final, todo era semántico. No estaba seguro de cuánto tiempo exactamente había pasado desde mi transmigración, pero como mínimo fueron varios años, si no décadas, no es que fuera de gran importancia ya que permanecí despierto solo por periodos muy breves durante todos esos años. Para mí, las 1273 veces más una desde que desperté, ya sea por mí mismo o por culpa de la única influencia psíquica externa con la que estaba familiarizado, la perra lagartija, mi creadora y madre. Esas veces acumuladas juntas equivaldrían a 76 días, 7 horas, 33 minutos y una cantidad de segundos que no deja de pasar. No llevé la cuenta en concreto, simplemente era consciente de cuánto tiempo pasaba cuando estaba consciente. 2 meses y medio para mí no era lo mismo que 2 meses y medio con la percepción del tiempo de un ser humano, era mucho más tiempo para mí, pero tampoco lo era. Aproveché este tiempo con cuidado, incluso cuando estaba despierto. Las cosas fueron, muy reveladoras e intensas, por decirlo menos. No pude quitarme de encima lo que había pasado y una parte de mi mente siempre estaba sumida en emociones tumultuosas. No importaba que fueran mucho menos intensas que el primer despertar, pero seguían ardiendo, listas para iniciar un nuevo fuego ardiente. No perdonaré ni olvidaré. Pero era solo una parte de mi mente la que usaba para trabajar en mis emociones alteradas mientras el resto de mi cerebro, parecido a una supercomputadora, tenía vía libre para trabajar sin impedimentos, así que me concentré en aprender y explorar lo que sería necesario para esta nueva vida tanto como pudiera en mi pequeño mundo prisión. Lo primero y más importante fue mi cuerpo, al que me había acostumbrado por completo. Era mío y solo mío hasta la última célula y me sentía bien en él. Se adaptaba a mí a la perfección, estaba diseñado para serlo. Me sentía incluso mejor que mi antiguo cuerpo en todos los aspectos, era yo y físicamente me sentía mejor que nunca. No pude negar estos puntos por mucho que me desagradaran y otro en la misma línea que me molestó fue reconocer que mi humano desde un punto de vista objetivo era factualmente inferior en todos los sentidos imaginables a un nivel cómicamente alto. Ahora yo era mayor, estaba moldeado desde todos los ángulos de mi ser para ser. El término ser menor que ella usó por más que yo lo despreciara era correcto para lo que yo era antes. Pero nada fue natural ni nació de la evolución ni de mi esfuerzo y elecciones, cada detalle fue elegido, afinado y optimizado para construirme contra mi voluntad, por lo que no había orgullo en ser la criatura que ahora era, solo un sentimiento de pérdida y aceptación y poder. Pensar que alguna vez me habría emocionado muchísimo la perspectiva de ser un individuo con superpoderes, cómo han cambiado las tornas. La realidad de las cosas fue muchas veces decepcionante y muy dolorosa. Pero decir que era apático ante mis nuevas capacidades sería la mayor mentira, estaba eufórico aunque mi euforia se ahogara entre el resto. Solo deseo haber tenido la posibilidad de elegir. Apenas podía mover mi cuerpo salvo algunas de mis extremidades y estaba en un nuevo, así que lo que podía hacer seguía siendo muy vago, pero era intuitivamente consciente de cuál sería mi destreza física general y tenía un control innato de ella. Al usar esta comprensión instintiva y mi conocimiento ya existente, aunque limitado, de física de la secundaria, que fue forzado brutalmente mediante el uso de mi poderosa mente, pude hacer cálculos mentales avanzados para darme una estimación de lo que podía hacer en teoría. Yo estaba más allá de lo humano y de cualquier ser vivo que yo conociera. Un movimiento de mi cola con un mínimo de fuerza e intención detrás sería capaz de enviar un objeto del peso de un tanque volando kilómetros en el cielo si el objeto no se rompía o explotaba al impactar. Pero eso era, en el mejor de los casos, una suposición descabellada y bien fundamentada. Entonces mi poder psíquico, o magia, y estudié el mundo finito fuera de mi botella que era accesible a mi tercer ojo lo mejor que pude, el flujo de energía que entraba y salía, las runas, su significado, patrones y los cómo y por qué se usaban en la botella misma. Los éxitos fueron pocos y espaciados, pero estaban ahí y eran tangibles, aparte de la botella en cuestión y mi cuerpo, que todavía se me escapaba por completo. No necesité que la perra lagarto me lo dijera por enésima vez para entender que todo aquí era el epítome de la artesanía de su especie y que yo estaba más allá, la botella se conectaba conmigo casi como una parte del cuerpo que seguía las mismas reglas. De todos modos, el hecho de que no estuviera completamente perdido y pudiera forjar una mínima comprensión de mi mundo en tan poco tiempo sin prácticamente ningún conocimiento estaba más allá de la locura y el razonamiento, pero yo era su mejor creación. Ser mediocre era algo que me estaba prohibido ser y este aspecto de lo arcano parecía ser uno al que estaba naturalmente programado. En cuanto al aspecto más práctico de las cosas, mi libertad estaba muy limitada. Me cabreaba, me sentía coartada, enjaulada como una bestia, pero tenía sentido. Si me metía con algo que apenas comprendía y controlaba durante las fases más importantes de mi desarrollo, podía quedarme paralizada o directamente morir. Y lo poco que podía hacer era lo que estaba haciendo ahora mismo. Mover lentamente el líquido caliente y espeso con la mente por todo el cuerpo, y era tan fácil como respirar. Se trataba de una forma de telequinesis rudimentaria y lamentablemente débil, inútil por sí sola, pero crucial para comprender este aspecto clave de mi ser. Las dos docenas de figuras tridimensionales sumamente detalladas de personajes ficticios, que incluían notablemente, pero no solo, un dúo de gato y ratón persiguiendo a los demás, se disiparon nuevamente en el líquido viscoso mientras la energía psíquica que los animaba fluía de regreso hacia mí. Algo en lo más profundo y primario de mi ser hizo clic, el día esperado había llegado. Iba a renacer oficialmente, yo, había tanta emoción que había estado contenida ahora ardía en cantidades iguales, ya fueran negras, blancas y grises. Fue la parte más importante de mi existencia, mi nacimiento y o renacimiento. Mi mente estaba concentrada en mi estado actual a tal punto que apenas noté la aparición repentina de ella, el sol blanco puro que era madre. Ahora sin cicatrices ya que mi poder nunca había dejado de crecer hasta el punto en que éramos de igual poder psíquico puro. Alegría, deleite, emoción, júbilo y orgullo irradiaban de ella en potentes ondas psíquicas que recorrían toda la cámara. Por fin ha llegado el momento, opa, mi niña. Ha llegado el momento de que nazcas de nuevo en cuerpo, mente y alma. Su voz telepática llena de éxtasis era nítida pero amortiguada por lo que me estaba sucediendo. La energía psíquica pura de la matriz rúnica que había estado desde mi primer despertar brillaba más que nunca, la energía que me era transferida continuamente se amplificó dos veces, luego tres, luego cuatro, y esto parecía no terminar nunca ya que todo era absorbido por mí, agregando poco a poco a mi alma. La sensación de fuerza cada vez mayor era algo que nunca olvidaría, era embriagador más allá de las palabras. La emoción, la sensación de crecimiento y dicha que la acompañaba, mi mente bullía con su gran volumen. Pero eso fue solo una parte, los candados que me pusieron para limitar mi poder casi en su totalidad para evitar que me suicidara durante el periodo de gestación se fueron rompiendo uno a uno, cada uno dándome un poquito más del dulce sabor de la libertad que tanto deseaba. Se disiparon para ser absorbidos por mí y me hicieron darme cuenta de que estaban hechos de mí. Pero eso no fue todo, la creciente sensación de control absoluto sobre mi cuerpo vibrando con energía me dio una sensación de libertad y euforia de potencia, fuerza, reflejo y velocidad iguales más allá de lo mortal que podía manejar como quisiera. Las puntas afiladas al final de mis antebrazos que reemplazaron mi codo inexistente pincharon el huevo cuando los seis salieron de su cavidad por primera vez, la sensación era similar a no haberse estirado durante mucho tiempo. y se sentía jodidamente bien, el caparazón que me rodeaba bajo esta nueva presión comenzó a romperse, se formaron agujeros donde los seis picos empujaron al mismo tiempo que mi cuerpo se desdoblaba de la posición en la que había estado durante años, mi corazón martilleaba en mi pecho mientras músculos que nunca usé, todos rebosantes de poder, se flexionaban y relajaban. La energía psíquica pura y potente de la cámara continuó siendo absorbida por mí, las nebulosas de color negro y púrpura de dos tonos que eran mi alma como si una singularidad gravitacional estuviera en su centro comenzaron a comprimirse. Continuó comprimiéndose, la densidad y la intensidad aumentaron cada segundo, no se detuvo cuando había absorbido toda la energía de la cámara, excepto la que me destruyó. Su alegría solo alcanzó nuevas alturas, pero me importó poco en ese momento. La compresión llegó a un punto crítico, las nubes nebulosas desaparecieron cuando la pequeña esfera hiperdensa que se había formado explotó y se formó una estrella, una de masa, poder y tamaño superior a la de ella, pero matarla aún no sería posible. Mi alma era de obsidiana pura con destellos brillantes de luz violeta oscura y clara dentro de la corona que repelía y atraía al mundo que me rodeaba en un ciclo sin fin. Estaba más allá de las palabras y era yo, mi mente apenas podía seguir el ritmo, el cambio me afectaba a nivel conceptual mientras nuevos instintos y conocimientos se derramaban en mi cerebro acerca de mi derecho de nacimiento, la autoridad para doblar una parte de la creación, los tejidos del continuo espacio-tiempo a mi voluntad a través de anillos dorados hechos de mi esencia. Con ello vino una nueva sensación que me dio la capacidad de sentir ese mismo campo de realidad, permitiéndome saber que esta botella era una dimensión separada, no, un universo miniaturizado que trabajaba con sus propias reglas estrictas. Uno de esos que hacía imposible escapar con esta autoridad por razones que escapaban a mi entendimiento actual. No había sucedido nada por casualidad, esto debía contenerme, este poder, debía ser, fue creado para este propósito. Pero una vez más noté esto y no me importó en absoluto por el momento porque el huevo que encapsulaba mi cuerpo se había roto y luego quemado por la energía oscura que serpenteaba alrededor de mi forma, absorbiendo el líquido viscoso y el fragmento de huevo sobre mi piel y pelaje. Había nacido y obedeciendo a una parte primigenia de mí, no pude evitar emitir por mi garganta y mis mandíbulas un largo aullido que abarcaba todo lo que había mantenido oculto, potenciado por mi poder psíquico. No tenía otro sentido que anunciar mi renacimiento. Una vez que terminó, mantuve los ojos cerrados para apreciar la sensación de mi cuerpo libre de toda restricción física. Noté que me estaba levantando contra mi voluntad, pero lo dejé así, incluso lo alenté. Comprendí que era para mí dejar ese universo artificial, ya que el corcho de la botella había sido abierto para que yo lo hiciera. Las plantas de mis pies movieron naturalmente para estar una contra la otra formando una posición de pseudo loto que se sentía bien, mi cola ondulaba detrás de mí como si tuviera mente propia mientras mis seis garras se movían en varias posiciones firmes, todas apretándose y aflojándose con el inmenso poder detrás de ellas. Una sonrisa llena de colmillos se formó en mi rostro cuando abrí los ojos por primera vez. Lo que vi fue un agujero en la realidad sobre mí que rompía el infinito vacío sin estrellas. Mi voz extrañamente melodiosa, suave, profunda, pero áspera y hecha de emociones en palabras, resonó en la nada circundante mientras hablaba. La salida de mi prisión hacia otra. En el momento en que pasé a través del desgarro en la realidad, mi cuerpo automáticamente cambió a humo y energía pura, una experiencia muy extraña aunque muy efímera ya que volví a carne, sangre y hueso una vez que salí de mi confinamiento. Mi cuerpo se reformó a su estado original frente a ella, ella sostenía en una de sus dos manos de 2 pulgares un bastón de cristal blanco puro y en la otra la botella prisión que había incubado. Me alzaba muy por encima de ella incluso sin levitar, nuestras miradas se encontraron, su rostro complacido y orgulloso era uno que yo despreciaba pero podía ver cada detalle repugnante con mis ojos inhumanos con los que podía ver cada espectro de luz y las células individuales que la formaban con la energía psíquica imbuida en cada una de ellas. La miré con el ceño fruncido, mi sonrisa anterior desapareció y fue reemplazada por un gruñido fino que mostraba indicios de mis muchos colmillos mientras un gruñido casi imperceptible retumbaba en mi garganta como el motor de un avión, mis ojos clavados en los de ella, llenos de las mismas emociones que ella seguía mostrando, alegría pero con un dejo de cansancio que desaparecía rápidamente. A través del reflejo pude ver mi nuevo rostro y le dio color a lo que ya sabía que estaba presente, comprobando para bien que lo que yo era ahora con todo lo que conocía era la imagen del monstruo mítico ficticio que jugaba con la realidad hasta el límite. No se veía ninguna humanidad, mi piel era de un gris azulado, mientras que mi barba, mi pelaje y la melena salvaje que había detrás eran de un morado oscuro. En cuanto a mis ojos, mis pupilas eran de un malva oscuro y en el medio había unos anillos de oro puro. Hablando de eso, materialicé tres anillos más de ese tipo, uno que terminaba alrededor de cada uno de mis cuernos mientras que el último cambiaba de tamaño para mantener mi cabello junto detrás de mi cabeza en algo parecido a un moño. De repente dejé ese inútil y deslumbrante juego que estaba jugando solo, ya que mi rabia solo la divertía, pero no fue por eso que me detuve y por eso mis ojos se abrieron cuando sentí algo que ahora mi sentido de sentir la creación no se limitaba a la botella. Algo en el espacio local estaba mal, muy mal. Parecía como si la encarnación sin alma de la muerte y la destrucción sádica hubieran tomado forma física, sin que tuviera sentido. Me faltaban todo tipo de experiencias, pero era inconfundible que sabía que la realidad estaba siendo activamente doblada, no, violada más allá de los límites por los caprichos y la presencia de un ser imposiblemente poderoso. Uno que quería tenía como objetivo mi muerte y todo dentro de esta extraña nave espacial y más allá, quería la muerte de lo que era y no era. Una alarma sonó en todas partes a la vez en la nave espacial al mismo tiempo que un profundo sentimiento de pavor primario me invadió, tratando de aplastar mi voluntad hasta la sumisión e infundir la desesperación de que la muerte era inevitable, pero sabía que solo eran mentiras muy convincentes y por eso no vacilé, todavía el miedo floreció en mi corazón por lo que estaba sucediendo, pero no fue un obstáculo. Pero si flaqueaba las mentiras se harían realidad. Y antes de que surgiera cualquier otro pensamiento inútil, como el terror en la cara de la perra lagartija que desapareció tan pronto como apareció, reemplazado por un odio apenas velado igual al mío por ella, fue seguido por su forma de hablar en un lenguaje que moldeaba la realidad. Reconocí esto, pero no lo sentí, en lugar de eso actué con el instinto y el conocimiento que me impulsaron a realizar esta acción completamente desconocida. Por mi voluntad, el anillo dorado de mi mano media izquierda salió disparado, su diámetro aumentó 100 veces y en una fracción de nanosegundo surgió un portal hecho de una constelación fluida como un líquido. Luego, a una velocidad que superaba por muchos pliegues a la de la luz en el vacío, un rayo gris negativo interminable de energía sobrenatural malévola que apestaba a agonía sin sentido, muerte excesiva y destrucción sin sentido que absorbía toda la luz, atravesó la pared de la cámara y voló hacia el portal generado por mi bucle justo enfrente de mí. Hace unos momentos, en un pequeño sistema binario de estrellas donde se podía ver a una enana azul y su estrella gemela, una enana roja, orbitando una alrededor de la otra como lo hicieron durante miles de millones de años, planetas tanto gaseosos como rocosos hacían lo mismo, adornando el dúo de estrellas con su presencia en esta danza eterna. En uno de esos planetas rocosos que orbitan en el área perfecta que le otorga a las condiciones adecuadas para que la vida florezca, un bosque primigenio, picos de montañas cubiertos de nieve blanca pura y océanos, ríos y lagos cristalinos adornaban sus imágenes y su paisaje alienígena. La inmensa riqueza de este planeta estaba bajo el control de diminutas criaturas inteligentes, bípedas y vagamente parecidas a los cánidos, con dos pares de brazos. Era una especie en la que la guerra y el odio por las diferencias dentro de la propia especie eran completamente ajenos e incomprensibles. Eran una raza joven, de apenas un milenio de antigüedad desde que divergieron de una especie antecesora, y sin embargo su peculiaridad, una conciencia compartida donde cada individuo contribuía a una red psíquica, los había llevado a estar en medio de una revolución industrial pero en plena consideración de la naturaleza y la vida que los rodeaba. Con la ausencia de beneficio personal y egoísmo, todo era posible, todo debía ser posible para esta raza naciente. En unos siglos más las estrellas estarían a su alcance para explorarlas y la posibilidad de descubrir otras formas de vida e incluso formar amistades estaría en sus garras. Por desgracia, no fue así, evolucionaron en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Para todos los habitantes de esta sociedad potencialmente utópica, todos se volvieron oscuros, la luz actuó de una manera que no debería haber llevado a la demora que debería haber habido para no existir, ya que ambos soles desaparecieron a la vez. Esta noche improvisada aterrorizó a todos, la poderosa sensación de terror se extendió en el colectivo y solo amplificó la visión del espacio y el tiempo plegándose y las dimensiones colisionando en su sistema estelar binario. De esta distorsión apareció una flota de proporciones gigantescas, su velocidad cambió desde mucho más allá de la de la luz a la quietud absoluta en un instante, toda la energía cinética habiéndose acumulado se disipó en dimensiones de bolsillo de la nada, evitando que la flota se autoaniquilara en el momento en que desaceleraron. Los cientos de miles de naves espaciales formaron una nube de escala inimaginable que hundió el sistema estelar binario en un mar de un gris oscuro siniestro y sin alma y un verde tóxico y enfermizo. Su gran masa en el espacio local apareció repentinamente y afectó la gravedad, iniciando una bola de nieve sobre el objeto celeste circundante, alterando sus órbitas para siempre, pero fue una preocupación menor por lo que estaba por venir. Esos cruceros, la quinta esencia de las ciencias y la tecnología del espacio real, estaban hechos de un metal vivo casi indestructible, autorregenerable y adaptable, infamemente conocido como Necrodermis. Sus formas estaban equipadas con herramientas y armas que desafiaban todas las leyes de la física, mientras que su forma y tamaño variaban ampliamente, cada uno adecuado para una tarea precisa. Los más numerosos y comunes de todos, con un alcance inferior a 2 kilómetros, eran los cruceros ligeros, que componían las 3/4 partes de la flota y estaban diseñados para la velocidad, la maniobrabilidad, el asesinato, la exploración y el acoso de los buques enemigos. Uno de estos cruceros más pequeños era el de la clase Cartouche. Tenían poco más de 0.5 kilómetro de ancho y la mitad de largo, y su cuerpo equivalía a una pirámide en el centro con en el costado un majestuoso par de alas en forma de media luna. Había muchos más, desde cruceros como el barco de cosecha clase Esquite de cerca de 5 kilómetros hasta cruceros de batalla de casi 8 kilómetros de largo, pero esos eran solo dos de muchos más modelos, todos variando incluso entre la misma clase y mostrando signos de personalización para muchos propósitos, como mostrar su lealtad. En cuanto al más grande de todos y el portador de la oscuridad, el corazón y la nave Ariflota. Eclipsaba a las 6 enormes naves tumba de clase Cairn en forma de media luna, cada una de 15 kilómetros de largo, que orbitaban a su alrededor. Utilizar planetoides pequeños sería un mejor objeto de comparación para este titán de la Necrodermis. Esta era la nave personal, la nave insignia de uno de los seres más poderosos del universo, uno que rivalizaba por el título de los dioses estelares más fuertes, por su verdadero nombre los Ktan, ya que no eran meros dioses que necesitaban adoración para vivir, sino aspectos vivos de la realidad. Por supuesto, para ser de tal ego, había poca diferencia y la adoración era un deseo. Su cuerpo de Necrodermis les dio un ancla para poder doblar el reino material a su voluntad y caprichos, hubo un tiempo en que no podían hacerlo porque eran imperceptibles y casi impotentes, incomprensibles grandes nubes de energía y conciencia tan antiguas como el universo mismo. Su estado actual se debía a su sirviente sin alma de ese mismo metal, el Necron, que antaño tenía una carne enfermiza y huesos frágiles y estaba plagado de un cáncer incurable. Sus almas fueron devoradas por sus amos a cambio de que su cuerpo orgánico mortal se transformara en uno de metales inmortales. Este mismo ser estaba sentado en una postura relajada en un trono gris oscuro de diseño bastante simple, si no fuera porque su altura era igual a la de edificios de varios pisos, y el que estaba sentado en él tenía un tamaño correspondiente. Su cuerpo humanoide masculino, delgado pero musculoso, con una piel gris pura que absorbía toda la luz, estaba cubierto por una capa hecha jirones de oscuridad viviente, que ocultaba muy poco de su verdadera forma. En su huesuda mano derecha debía una herramienta agrícola, una guadaña normal de madera y metal dañado, pero su apariencia no decía mucho del terror que había provocado sobre innumerables especies, la hoja curvada capaz de cortar leyes y conceptos de la realidad por igual. Su rostro, siempre cambiante y más allá de la comprensión mortal, poseía dos oscuros vacíos en lugar de ojos que solo ansiaban destrucción y dolor en un ciclo interminable de desesperación. Una sonrisa más allá de las proporciones faciales y las emociones extrañas estaba grabada en su rostro. Esta era la personificación de la muerte, la que infundía el miedo a la muerte en todos los seres vivos con pocas excepciones, era conocido por muchos nombres y títulos, el Grim Reaper, el destructor de la luz o su favorito personal, el portador de la noche. ¿Cómo le va a la anomalía, mi pequeño adivino? El momento que has calculado está a punto de llegar, un error puede no significar un final temprano porque eres un juguete demasiado valioso y divertido, pero, si la satisfacción prometida resulta ser una decepción, entonces el futuro que se avecina para tu estupidez es solo uno que has visto desarrollarse incontables veces, dijo Azagoro del portador de la noche moviéndose en su asiento, su voz era solo un susurro mortal que prometía muchas cosas y todas terminaban en el final más lento y doloroso, su sonrisa distendida crecía con cada palabra. El pequeño adivino al que se hacía referencia se estremeció de terror ante la amenaza, su postura postrada casi se rompió, su cuerpo androide hizo poco para detener la emoción embotada pero furiosa que se cernía en su interior, el terror llevó a una función corporal que había desaparecido hacía mucho tiempo de su vida mortal para resurgir violentamente. Estremecimiento, dilatación de sus ciclópeos ojos verdes y endurecimiento de su agarre alrededor de su bastón. Criatura arrogante y ciega llena de codicia, una visión infantil y mortal miope de los mundos para seres tan antiguos y parecidos a dioses, decepción no sería el término al que me referiría para el destino de tu especie, pensó Orican mientras el resto de su emoción mortal se apagaba para dar lugar a una de fría satisfacción, sabía que incluso la llegada de una entidad fuera del tiempo alteraba el flujo del tiempo de muchas maneras. Y por eso no temía por su no vida ni por la exactitud de su adivinación, porque los acontecimientos que debían abrirse lo harían, aunque de forma ligeramente diferente. Él y el que jugaba solo tenían que adaptarse a esta variable ajena. Pero esos pensamientos no llegaron para el Necron Cryptek, como el cronomántico más renombrado del Imperio Infinito, no era ni imprudente ni imbécil a diferencia de cierto individuo al que despreciaba antes de la biotransferencia y por eso dijo con una voz fría y mecánica azotada por lo que podría llamar el nivel más alto de la miga de botas que era todo menos engaño. Su Alteza, bajo mi nombre y el de todos a quienes le tengo lealtad, usted es mi verdadero maestro, nunca me atreveré a imaginar fallarle. La puerta del ardiente puede abrirse para su grandioso festín sobre la carne y el alma de nuestros patéticos enemigos. Sí, mi pequeño adivino. Que conozcan la desesperación y la desesperanza. Que conozcan la noche eterna porque yo soy infinito, el olvido y la muerte. Porque soy el portador de la noche. Declaró el Tan, su sonrisa distorsionada se hizo más grande mientras se ponía de pie hasta alcanzar su altura titánica, su espada oxidada brillaba bajo la luz verde de la habitación mientras que dentro de la palma de su mano, una hiperesfera de energía gris negativa comenzó a fusionarse, comprimirse y refinarse para el primer regalo multifacético de este extraño recién nacido. En el siguiente momento, varias cosas sucedieron en un lapso de tiempo que para los mortales contendría en 5 segundos, el dios estrella de la muerte y todos sus hermanos sintieron algo, su mirada se volvió hacia el abeto, ese único punto en la creación, el que había estado oculto hasta ahora desde el evento conectado a la brecha del pozo de la eternidad. Era un ser naciente de inmenso poder que de repente llegó a la realidad, se vinculó al espacio real de una manera no del todo diferente a la de ellos, pero distintivamente diferente porque era antitético pero no al mismo tiempo, de la misma manera dentro del mar de las almas, una nueva presencia opresiva con la misma cualidad paradójica se hizo conocida por su más cercano y más poderoso de sus habitantes, otros tres grandes seres nacientes en particular. Las puertas del ardiente o puertas del dolmen, un tipo de portal para que los necrones y los tan pasaran del espacio real al escondite de su enemigo con una facilidad burlona, se habían formado en un instante mediante un cambio en la formación de la flota. Como hormigas formando puentes vivientes, 10.000 cruceros ligeros habían formado una formación triangular, cada uno de ellos diseñado de tal manera que se conectaban perfectamente entre sí. La formación destelló un verde tóxico que provocó que el espacio y el tiempo se desgarraran dando paso a un portal inestable que conducía a la dimensión laberinto sin latencia, todo el plano se hundió en su interior y los planetas cercanos al que contenía la vida se vieron obligados a entrar debido a la perturbación gravitacional que causó. Su destino resultó ser la profundidad más oculta de este reino arcano artificial entre Materium e Immaterium, su objetivo era un grupo de fortalezas de piedra negra acurrucadas entre la estructura policromática de energía psíquica solidificada donde no existían ni arriba, ni abajo, ni izquierda ni derecha. Entonces Asagorok se concentró en traer el miedo a lo inevitable y en la anomalía liberó el control de la hiperesfera, la energía acumulada fue suficiente para aniquilar los sistemas estelares de la realidad y se consolidó en un rayo que rompió y reconstruyó la realidad a su paso mientras volaba hacia el objetivo de su enfoque. Este acto traído al presente donde el antiguo humano convertido en un monstruo de poder divino por la locura y desesperación de los antiguos bajo el nuevo nombre de Oepa, lo había sentido y abrió un portal en respuesta. Azagorog el portador de la noche, uno de los maestros tan del espacio real, el Necrontyr convertido en Necron, su creador y esclavo, guerra, muerte y dolor en exceso, los antiguos, sus creaciones, los poderosos Krork, los Aeldari, Nib y muchos más, y yo, la creación de Ktilla, la gran ancestral. Oepa analizó el flujo constante de información que el gran ancestral en cuestión bombeaba a su mente. Le arrojaron una cantidad impía de cosas a la vez, cientos de miles de años y cientos de miles de años de conflicto y más en varios temas como quién era el enemigo y quién no, todo compactado en unos pocos paquetes densos que le dieron una comprensión inmediata de la situación, no confiaba en todo, por supuesto, estaba lleno de propaganda y prejuicios, pero fue suficiente para darse cuenta de que había subestimado lo grave de la situación. Fue un producto nacido de la desesperación de una raza moribunda, una raza tan poderosa que podría considerarse dioses. Le proporcionó los elementos básicos para que pudiera construir una comprensión relativamente buena de su situación, su papel y su posición. Fue una explicación apresurada, carente de detalles y profundidad, pero en realidad no había tiempo para una explicación detallada que resumiera casi un millón de años de guerra que se extendió por toda la galaxia y cuya complejidad estaba mucho más allá de la comprensión mortal e inmortal. Pero el hecho de que Ctilla hubiera preparado esto significaba que el ataque que acababa de ocurrir, aunque probablemente no lo hubiera previsto de esta manera, significaba que ella sabía que se produciría un ataque y tenía un plan para interrumpir su educación en tal caso. No era tonta. Reconozco este universo, es aquel con el que mi hermano estaba obsesionado y en el que gastaba una cantidad exorbitante de dinero en un ejército de figuritas de plástico, no es que yo fuera mejor con mi colección de cartas y las convenciones, otra cosa que nunca volveré a ver ni experimentar, pensó simultáneamente con el flujo continuo de información. El nombre exacto se le escapó, la línea de tiempo también, pero al final, le importó poco porque para empezar no sabía mucho de este universo, aparte de eso, era uno horrible lleno de abominaciones sobrenaturales del que probablemente ahora era parte e información inestable de algunos memes tontos con un fanfic borroso aquí y allá. Añadiendo que podría ser simplemente otro con similitudes. Infinity hizo que nada fuera único, podría serlo o no. Nunca estaría seguro, así que pensar más en ello era una pérdida de tiempo. Esta es la razón por la que me robaste todo, para tu guerra, una guerra de la que no debería ser parte, pero ahora lo soy. ¿Cómo los poderosos han caído para requerir la ayuda de un mortal? Dijo Opa en un tono tranquilo mientras miraba a la flota Necron que se acercaba a través del agujero de la fortaleza dañada de Blackstone, una parte de su atención estaba en el que le había disparado. Podía sentir la sonrisa burlona del portador de la noche. Afortunadamente, hubo un momento de respiro, ya que el grupo de la fortaleza había erigido un escudo psíquico de ataque complejo y potencia extrema que, según él, no sería capaz de romper con simple fuerza bruta, aunque una barrera de esa naturaleza no sería de utilidad contra él. En cuanto a sus palabras, ella no obtuvo respuesta, ni siquiera miró en su dirección, pero lo había escuchado y continuó hablando en su lengua, que la realidad hablada por lo que estaba haciendo era mucho más importante que su rencor. Su voz alcanzó un crescendo y él sintió un cambio en el mar de las almas, las dimensiones a las que de repente obtuvo acceso total con el colapso de la matriz de runas de la habitación y que sintió que podía doblar a su propia voluntad. Había estado profundamente consciente de esta dimensión en el momento en que salió de su botella prisión, pero no tan claramente, era más bien un ligero zumbido. Había muchos ojos sobre él de todos sus habitantes, ira, curiosidad, amor y más, todo contradictorio hasta el último, pero no eran solo los nunca nacidos, los que estaban conectados a él en un grado mucho menor de lo que él se centraban en él, como los Aeldari. Admiración, temor y reverencia, pues ellos instintivamente comprendían, como él, la estricta jerarquía entre ellos. Él era superior y ellos inferiores. Se dio cuenta de que estaba demostrando ser una gran distracción para ellos durante la batalla que se aproximaba, no se estaba haciendo exactamente difícil de notar y así, como reduciendo el flujo de un grifo, su abrumadora presencia retrocedió a un nivel menos dominante. Opa no tenía nada contra ellos ni contra ninguna de las otras razas a bordo de las fortalezas de Blackstone, todo lo contrario. Para él, eran tan víctimas como él, si no más, como todas las otras razas jóvenes de los antiguos, como se les llamaba. Eran armas, escudos de carne y marionetas para ser utilizadas por esos saurios cobardes demasiado asustados para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y como él, debe estar en sus genes obedecer, más aún cuando los engañan para que lo hagan pensando que se trata de un edicto noble y sagrado dado por sus creadores. Todos eran esclavos, pero la amenaza implicaba un destino mucho peor. El cambio en el mar de las almas estaba relacionado con esos puntos, los Aeldari y los nunca nacidos, ella estaba trayendo refuerzo en forma de lo que de una manera muy amplia podría considerarse como una familia lejana y este ser no venía solo también parecía. Y este segundo invitado fue el primero en llegar, manifestándose en una ráfaga de luz, brillo, fuegos artificiales y confeti, una risa espeluznante resonó anunciando la llegada de una máscara, una mezcla entre una máscara de plaga y la de una máscara de drama risueña hecha de metal, dos penetrantes ojos rojos brillaron con diversión y asombro en la cuenca de los ojos. De esta máscara salió una bota que giró y se convirtió en una pierna, seguida de una mano enguantada, la segunda bota vino poco después y el resto del cuerpo. Era una figura humanoide andrógina masculina de casi la mitad del tamaño de Opa y vestida con un extravagante atuendo colorido y abullonado. Oh, ¿no es este un día verdaderamente fascinante para estar vivo? Mi más sincera disculpa por haberme invitado a esta alegre fiesta, mi querida madre escamosa, pero debo presentarme ante este jovencito. Saludos, desafortunado viajero de más allá del Pozo de la Eternidad, soy conocido como Zegorach, el autoproclamado dios sonriente y primer loco a tu servicio, anunció el dios Aeldari de la creatividad, el engaño y el truco con una reverencia exagerada y un sombrero inclinado.